Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a leer verso 6. Capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, verso 6. Quiero pedirles un favor, un poquitico, a la usanza antigua de la iglesia en la que yo crecí. Stand up, colóquese de pie. Vamos a leer la Biblia. Si usted tiene su celular, téngalo por favor en modo Biblia. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo repito. Por lo cual te aconsejo, el apóstol Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tome su lugar. Para empezar a entender un poco este pasaje, básicamente permítanme transmitirles las definiciones que yo encontré en el diccionario castellano acerca de avivar y de unción. Normalmente nosotros entendemos por avivar, tenemos un concepto litúrgico y religioso que también es válido, pero quiero ceñirme a la raíz de la palabra para que entendamos conceptos claves. Escuche, esté conmigo. Avivar. Hacer que una cosa sea más viva o animada. Generalmente aumentando su intensidad. Dar nuevas fuerzas y vigor. Yo sé que el griego se les va a olvidar, pero igual se lo voy a pasar. Si usted lo quiere aprender, está bien. Si no se lo aprende, usted puede vivir sin ese griego. Anasaporeo, que significa avivar el fuego otra vez y calentar otra vez la vida que hay en uno. Y para unción, para que tenga esas definiciones ahí, derramar sobre o encima de, frotar. Y como se aclararía en el contexto bíblico, sería Dios a través de la carne realizando obras que ésta no puede hacer. Una definición un poco más a fondo sería Dios ejecutando acciones que solo Él puede hacer, realizándolas a través de la carne y sangre o mediante vasos de barro. Tomo un apunte de Kenneth Copeland que lo puse ahí para una definición que está allí. Alguno dirá, pastor, vamos a hablar de los dones del Espíritu, no propiamente. Algunos dicen que son 19, otros que son 23. Usted puede ir a Corintios y encuentra una lista, en Efesios encuentra otra, pero básicamente se divide en tres grupos, que ya hemos hablado un poco de ellos. Pero hoy quiero hablar acerca del don de Dios. Normalmente, y me pasó que para tomar algunos datos, puse avivar el fuego del don de Dios. Y casi todas las prédicas dice avivando el don de Dios, avivando el don de Dios. Dije, no. Un momento. El don no es lo que tenemos que avivar. El apóstol Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso es otra cosa. Y lo vamos a ir aclarando. Porque a veces creemos que el don se enfría. De entrada les digo lo que dice la palabra en Romanos 11:29. Los dones son irrevocables, al igual que el llamamiento. Entonces vamos a ir enlazando cosas. Primer punto. Hay algo que tenemos que aprender aquí y es que el don que nosotros recibimos, no el fuego, vamos a hablar del fuego más adelante, el don es de Dios. El don es de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Otra cosa es que Dios lo deposite en tu vida, pero eso es un regalo de Dios. Dios sacó de lo mejor, don del griego carismata, por eso ahora llaman a algunos carismáticos, cristianos, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Carismata, que quiere decir regalo de gracia. El don es un regalo que Dios te dio, que Dios puso en ti, ¿verdad? Para que tú lo uses correctamente. Lo primero que tienes que entender es que ese don que Dios te dio es de Dios. Tenemos demasiada gente presumiendo el don de Dios como si fuera cosa de ellos. Tienen el don de sanidad y hacen unos espectáculos grotescos, ¿verdad? Como si por venir a mi iglesia o por venir a mi ministerio, yo soy el que más sano, porque yo tengo el don. Claro, de una vez. Y les he dicho esto, aquí pasan sanidades tremendas, aquí no hacemos escándalo con esto. La vez pasada les hice circular la foto, las radiografías en tercera dimensión a color de los tumores que Dios ha sanado. Aquí no es, hermano, camine, y está el cojito ahí, camine, gloria a Dios, camine, ya deje de cojear. Y el hombre hace lo que sea y baja y sigue cojeando mientras pasa el show. No, mano, aquí yo en eso, yo no creo que Dios sane para hacerme un show a mí. Yo creo que Dios sana porque lo ama y quiere lo mejor para usted. Entonces, el don es de Dios. Y son dones espirituales. No confundan los dones espirituales. Pastor, es que no sé qué son dones espirituales. Vaya a un estudio CAF. Ahí le van a enseñar qué son dones espirituales. No lo confunda con los talentos. Yo tengo el don de la música. Señores, la música no es un don, es un talento. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque hasta los impíos tienen ese talento. Y hay unos impíos que tienen el talento de tocar la guitarra, que háganme el favor. ¿Quién puede desconocer que un impío como Carlos Santana tiene un talento para tocar la guitarra? Ese tipo agarra una guitarra y la hace hablar. Pero es diferente a un don. Yo tengo el don de pintar. Eso no es un don, es un talento. Dones espirituales están escritos en la Biblia. No confunda la miel con la melaza, porque por eso es que nos pasa lo que nos pasa en la iglesia. ¿Verdad, pastor? Sí, mi hijo, sí. Eso pasa. Nosotros nos confundimos mucho, mucho, mucho acerca de los dones espirituales. Básicamente, los dones espirituales están en tres grupos: dones de sabiduría, dones de poder y dones de palabra. Ahí se ubican básicamente todos los dones del Espíritu Santo. El ayudar es un don, el administrar es un don. Y los ubican los teólogos en de palabra o de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. De poder, fe, milagros, sanidades. Y de palabra o inspiración, profecía, lenguas e interpretación. Y hay otros dones que son el ayudar. Hay gente que tiene el don de ayudar, otros que tienen el don de la hospitalidad. Yo no tengo mucho el don de la hospitalidad. Hay gente que puede tener un mes a un predicador en la casa y yo a la hora ya lo quiero, ya se va. Pero hay gente que tiene el don para hospedar a otros. Tal vez no tengan el don de la palabra, pero tienen el don de la administración. Esos son los dones del Espíritu. El tocar guitarra, el pintar, el hacer maromas. Mire, el ser un buen jugador de fútbol, eso no es un don, eso es un talento que se puede perfeccionar también. Entonces, no los confundas con los talentos. El don es de Dios, no te pertenece a ti. Ten eso claro, es como si te prestan un carro. Puedes usarlo todo el tiempo, pero no es tuyo, es del dueño. Y no lo confundas con los talentos. Segundo punto que yo tengo aquí: avivar el fuego, no el don. Pastor, es que yo tengo que avivar el don de la predicación. No, hermano, usted no necesita avivar el don de la predicación. Usted lo que necesita es avivar el fuego que lo hace a usted predicar. No entendí, pastor. Ok, yo me demoré en entender, pero entendí. ¿Cuántos aquí saben cocinar? Son chef. Bueno, solo saben cocinar. todos no son chef. Es como el que sabe cocinar una carne de barbecue. Y entonces agarra las costillas, las prepara, las limpia, le quita todos los gorditos y, ¿verdad? Y prepara la salsa barbecue, si es de New Orleans o si es de Texas o si es de cualquiera de los estados, que son diferentes salsas, ¿verdad? Y prepara todo eso y alista todo el asado y pone las costillas, ¿verdad? Y no le mete fuego. Avivar el don no es el don. Carne. Ahí están las salsas, pero eso sin fuego se prepara, señores. Te lo puede dejar las 24 horas y puede levantar la tapa al horno. Y si eso no tiene fuego, ¿qué va a salir ahí? Carne de 24 horas que si no se ha podrido, ya está magra. Cuando usted tiene el don de Dios, usted no necesita avivar el don, usted necesita ponerle fuego a eso. Es como si usted sabe cocinar un caldo de res, como el que hacen acá los hermanos mexicanos, y usted le echa, que el chayote es que se llama lo que le ponen, bueno, una papa peluda, algo es como eso, ¿verdad? La zanahoria, una papa, un pedazo de mazorca o elote y un pedazo de costilla de res, y la pone en la olla. Echa el agua y echa todo, pero no le pone fuego. Mis amados, usted puede ser el mejor predicador. Puede tener el don de sabiduría. Usted puede tener el don de discernimiento de espíritus. Usted puede ser el genio del discernimiento, no del don de sospecha, del discernimiento de espíritus. Pero si no le pone fuego a eso, eso no va a funcionar, amado. No va a funcionar. Créame, no va a funcionar. Usted dirá, pastor, ¿de verdad? ¿De verdad? Necesitamos avivar el fuego. Diga conmigo, fuego. Ese es el problema que nosotros tenemos. Es que a mí Dios me dio el don de la profecía. ¿Verdad? Entonces, como nos sonó la flauta, es un dicho colombiano para decir, le pegamos al perrito. Otro dicho colombiano, o le dimos en el ojo al tuerto, otro dicho colombiano. ¿Cómo se diría en México? Le dimos al... ¿Cómo es? Él no entendió, entonces necesito traducir esto al mexicano. Ayúdenme. Ah, le atinamos, gracias. Está más bonito el le atinamos, ¿cierto? Entonces, este ejerce el... Y le atinó a una profecía. Entonces ya es el profeta de Jehová. ¿Verdad? Pero el hombre nunca viva el fuego. Nunca viva el fuego. Eso se va enfriando. Porque inclusive, así usted prepare la mejor carne en barbecue o el mejor caldo de res, se va a enfriar. Y si llegan los invitados tarde, ¿qué hay que hacer? Volver a calentarlo. No le eche agua porque se pone insípido. Volver a calentarlo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe? Estamos teniendo serios problemas con los dones espirituales. Y estoy teniendo serios problemas con mi tableta. Avivar el fuego, no el don. Ahora, esto aplica también para los talentos. El Señor me llamó a ser un excelente músico. ¿Y usted qué instrumento le gusta? La batería. Pero nunca le pone fuego de la práctica. Nunca le pone el fuego de la práctica. La práctica hace al maestro. El Señor a mí me dio el don de cantar, pues ese no lo he visto hasta ahora en la iglesia, es un talento, pero ok, ese lo usamos en la iglesia. Pero nunca estudia, nunca paga un maestro para cantar, porque es que a mí me parece que yo sueno bien. No, man, mire, yo empecé tarde en la alabanza, ¿verdad? Y yo sabía, y entonces yo en esa época no hay la tecnología que hay ahora, pero se me ocurrió un día poner frente al bafle una grabadora, ¿verdad? y puse uno de esos cassettes. ¿Saben los jóvenes modernos qué es un cassette? ¿Verdad? ¿No? Si no saben, después les damos una clase de eso. Y dije, grábenme. No, yo dije, no, yo canto como Luciano Pavarotti. No, hermano. Cuando yo empecé, dije, no, esto parece una pelea de perros. No es posible que yo cante para mi señor así. Me conseguí un maestro de música. Y lo primero que me dice el maestro de música, dice, uy, hermano Juan Manuel, pues no, es que usted, la verdad es que la voz se educa desde joven. Usted ya está como veterano, ya está en los 30. Dije, ah, gracias. Entonces le dije, hagamos un trato. Ya sé que tal vez no voy a ser un eximio cantante, pero por lo menos edúqueme la voz para no sonar mal. Dijo, hecho. Y empezamos. 2 años y medio. Y al final dije, bueno, ya por lo menos, ¿verdad? Ya, si es por fa, es en fa y no en fe, que le entro a la nota. Vámonos. Si usted tiene un talento, capacítese. Si usted tiene un don de Dios, avive el fuego. Y le dice el apóstol Pablo, que yo le di por la imposición de mis manos. Pastor, ¿cómo vienen los dones? Los dones vienen por imposición de manos. Pero no podría yo sentar cátedra y dogma a decir que todos los dones vienen por la imposición de las manos, porque hay, yo conozco ministerios que tal vez nunca nadie les hizo imposición de manos y tienen los dones espirituales. Pero cuando usted empieza a ver en la Biblia, Pablo es uno de los cristianos más grandiosos que ha existido por ser el mayor predicador a los gentiles, pero también porque él manifestaba casi todos los dones del Espíritu. Y usted se pone a revisar y él a alguien le hizo imposición de manos. ¿Quién fue? Ananías. Que el Señor le estuvo diciendo, vaya Ananías, pero ese mata cristianos, vaya. ¿Qué? Pero ese anda matando cristianos. Ananías, vaya a la calle derecha, ahí dé la vuelta, ahí lo va a encontrar. Tranquilo, está ciego. Ah, bueno, si está ciego, sí voy. Cualquier cosa, si el hombre se pone muy, corro. Señor sabio le dijo, está ciego Ananías, ve. Está ciego. Ananías dijo, ah, bueno, ciego, sí voy. Por lo menos me da opción de escapar. Puso las manos. Y Pablo dice, Timoteo, 17 añitos, le impuso las manos. ¿A qué viene esto de imponer manos? La Biblia también nos manda a no imponer manos con ligereza. Usted no se deje poner las manos de cualquiera que venga a decir, soy el ungido del Señor. ¡Yeah! Porque nosotros creemos que la gente, entre más unción, es cuando todos se caen. Venga, les cuento un secreto. Cuando yo empecé a predicar hace unos 22, ya me pusieron el reloj de para atrás. Ya me están marcando el tiempo, ahí lo ven. Ya, ¿sí ven cómo son en esta iglesia? Me limitan en el tiempo. Pero bueno, yo soy humilde. Íbamos a predicar a los ministerios y yo recuerdo que siempre andábamos mi esposa, mi suegra cuando nació David Esteban y yo. Y ahorita hablo de ese tema, la unción. Nosotros, Dios nos dio nuestra unción. Yo recuerdo tanto en una iglesia que solo nos paramos en el púlpito y la gente se cayó. Los únicos que quedamos de pie fue los tres y el pastor. Créanme, este moreno se cargaba su unción. Y ustedes lo ven a veces, vienen a saludarme y yo sé cuándo me retiro, porque a veces los saludo y ustedes los saludo y se van para el piso. El negro tiene su unción, pero yo no presumo eso. Tengo que ir y avivarle el fuego, ¿verdad? Porque el que yo salude una vez o me pare en un púlpito y se caiga la gente no quiere decir que yo siempre voy a ser el más, el duro, el que todas se las puede y el que todas se las sabe. Vino un predicador, un hijo de un predicador de una iglesia en Argentina. Yo lo vi que entraba así como en la carne, ¿no? Con unción, ¿para qué? Bueno, harta unción. Pero como yo pasé por ahí y él entró así como, ¿no? Entonces aquí ministrando y la gente cayendo bajo la unción del Espíritu. Y le decía a la esposa, tómame la foto de este lado. El hombre andaba pendiente de la foto. Terminó, hablamos. Le dije, venga, una palabra, tío. ¿Sabe? Cuando uno se cree la última Coca-Cola del desierto, le voy a enseñar algo. Siempre hay una primera Pepsi. Cuando usted tenga el don de Dios, no crea que usted es el mejor. No crea que si usted saluda a la gente y se caen, o si usted levanta la mano así y se caen de la unción, no del golpe del olor, sino de la unción. ¿Eh? No crea usted que usted es la octava maravilla. No lo crea. Eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Hemos convertido la iglesia en centro de espectáculos, donde se mercadea una iglesia con una gracia barata, donde declaramos sanos a los que siguieron enfermos, donde decimos en el nombre de Jesús que se le quitó el cáncer y la persona se muere a los 8 días. Y tenemos excusas puerilmente teológicas para decir, es que le abrió puertas al enemigo de nuevo y esta vez no lo perdonó. No, señores, no usemos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Uno de los 10 primeros mandamientos dijo, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sabe? El don es irrevocable. Ahí está. Cuando Dios te llamó, te dio un don. El problema con la iglesia es que la gran mayoría no sabe que tiene un don. ¿De verdad, pastor? Todos tenemos el don de predicar, el don de sabiduría, el don de esto. Escúchenme bien. Todos, hasta la persona que vino por primera vez, si acepta a Jesús esta noche, le va a dar el don de la gracia, el de la salvación, pero Dios le va a dar el don, don de ayudar, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento. Todos ustedes tienen un don. Lo que pasa es que viven tan en la carne y está apagado el fuego que no lo han descubierto. Y cuando usted no descubre su don, la iglesia empieza a tener faltantes. Algunos de ustedes tienen el don de la maestranza y tenemos reventados a los profesores, a los maestros de los niños. Tengo tiempo. Para ejercer el don no se necesita tiempo, se necesitan ganas. Tiempo a todos nos dan las mismas 24 horas. Es que ustedes tienen muchas reglas, por supuesto. Yo no puedo poner a ejercer a alguien el don de la maestranza cuando esa persona ni siquiera lee la Biblia una vez a la semana. Como diría mi abuelita que ya murió, perdóneme, pero discúlpenme. No puedo, no debo. ¿A usted le gustaría que en la escuela le pusieran un maestro que no prepara sus clases? ¿Que no tiene pedagogía para enseñar? Ay, hermano, pero qué tanta cosa, si es para el Señor. Ah, bueno, entonces si fuera para el Señor, hermano, de gracia recibimos, porque si no, titulados todos. Imposición de manos, no se deje colocar manos de todo el mundo. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que se para en los púlpitos y pone manos sobre todo el mundo, pero andan sin perdonar a la esposa o sin perdonar a los hermanos en Cristo. Y andan imponiendo manos. Y así como decían unos hermanos allá de Colombia, se les meten la de chukis, la de demonios. Dar una palabra bíblica que están. Dijo, ustedes tienen el Espíritu Santo. Es en los espíritus. Esto es increíble. Los espíritus se pesan. Bueno, la palabra realidad de griega es sopésenlos. Usted ve aquí alguien está hablando. Que tiene mala retención y eso logre. Dice bien. No siempre el que más bulla hace es el que está en lo correcto. Tercero. Para avivar el fuego y manejar el don bien, el don de Dios, deja que el Espíritu Santo moldee tu carácter. Pero eso se dice rápido y yo lo escribí relativamente rápido. Pero en la práctica es tal vez lo más difícil. Hay cosas con las que nosotros tenemos que luchar y una de esas, y este servidor luchó con eso por muchos años. Cuando yo me convertí, me dijeron, esto es ayunando y orando. Y yo oraba y ayunaba, y la unción venía. Pero tuve que trabajar muchísimo con mi orgullo. Porque en poco tiempo llegué a lugares relativamente interesantes en mi país. Y si yo le digo que cuando uno se cree la última Coca-Cola del desierto, es porque yo ya me tomé mi propia primera Pepsi. ¿Sabe? Nada más peligroso en la iglesia que gente con el don, sin la formación del carácter de Cristo en su vida. Es terrible. No toques al ungido del Señor, él hace así, se cae en medio estadio. Y una prepotencia. No toquen al sí porque le sale poder. Nosotros a veces organizamos eventos. Llegan los riders con marca de agua. ¿Cuántas bananas tiene que tener su canasta? ¿Cuántas naranjas partidas en no sé cuántos pedazos? La temperatura del no sé cuántos grados, no sé qué. En el favor, que no dejamos que ese don que Dios nos ha dado no nos hace superior a nadie. Yo he visto, escuchen bien lo que les voy a decir, yo he visto multitudes caerse bajo un ministerio que se cimenta sobre destrucciones de familias. Yo he visto multitudes caerse cuando la que está ahí sentada no es su esposa sino su amante. Por eso, tengan cuidado, niños. Dejen que, si usted tiene el don de la sabiduría, no lo presuma. Es que ellos, nadie se hace más sanidades que yo. Aguante el viaje. El que sana no es usted, amigo. Es el Señor. Es que yo tengo los dones. A mí nadie me puede decir nada. Mire, hay cosas que uno tiene que aprender de los ministerios. El ministerio de Billy Graham es por lejos el ministerio que ha existido después de la iglesia primitiva que más personas le ha predicado el evangelio. Obviamente se levantan las calumnias que dicen que es masón y que es esto, por supuesto. Jesús dijo, si de mí hablaron, de ustedes también. Solucionado el paso. Y si es un masón que ha predicado por 50 años el evangelio, ¿cuánta gente no se ha convertido bajo el ministerio de este hombre? Pues terrible, tener 50 años un masón predicando a Jesucristo. Hágame el favor. La gente dice cada cosa. Él era el menor. Beverly Shee y el otro eran mayores que él. Y él les dio la autoridad a ellos para que cuando a él se le estuviera subiendo el orgullo, ellos se lo bajaran. ¿Sabe cuánto duraron juntos? Casi 65 años. 65 años trabajando. Y el doctor Billy Graham lo ha dicho, para la gente el demostrar soy yo, pero yo era el más joven. Mis otros eran mis jefes también. Dejan que el espíritu forme su carácter. Yo ya llevo muchos años en la iglesia, pastor. Yo sé cómo le entra el agua al coco, pastor. Yo ya llevo 20 años en la iglesia. Sí, yo me conozco todas las iglesias de Las Vegas y sus alrededores. Kingman, Flagstaff, todas esas. La cosa, porque no has dejado que el Espíritu Santo moldee tu carácter. Tienes un don que por andar como la rana de piedra en piedra, saltando de aquí para allá, no lo has podido usar. No has prendido el fuego del Espíritu que necesitas para tener el don de Dios. No se sientan regañados. Yo me estoy riendo, mírenme. No los estoy regañando, chicos. Estamos hablando de un tema serio. Pero ya, a ver. Ya están diciendo, pero yo con todas estas broncas que traigo encima y esta de problemas, ¿para qué me sirve esa predicación de los dones? Tranquilo que el postre viene al final. El que comenzó la buena obra en nosotros, la finalizará. Eso está, si usted quiere la cita bíblica, en Filipenses capítulo 1, verso 6. Ya estoy como los de antaño. El que comenzó la buena obra. Usted quiere tener el don de la sabiduría, deje que dígale al Señor, pero deje que le forme el carácter. ¿Cuántos quieren tener el don de sanidad? Dígale al Señor, si está en tu haber, dámelo, pero dame también La formación. Porque hay gente que empieza a usar el don, por ejemplo, de la sanidad, y pasan. Entonces dicen, es que en mi ministerio pasan muchas sanidades, por eso te vale $25,000 tenerme en tu púlpito. Ya el don no es para edificación de la iglesia. Es para la conveniencia personal de su economía. Y la gente, con tal de ver, como decían los antiguos, ¿sabe qué decían los emperadores romanos cuando construyeron el circo romano? Una maravilla de la tecnología. ¿Recuerdan el circo romano donde morían nuestros hermanos comidos por leones? ¿Verdad? Ese circo romano tenía la capacidad de en 2 horas, ser llenado de agua. Y metían embarcaciones de tamaño normal para simular guerras. Y en 2 horas se bajaba el agua. Escuche bien, el circo romano, ese que usted ve por fotos y que ve ruinas, tenía la capacidad de desocupar 55,000 sillas en 12 minutos. Y en Arizona está el moderno, y casi la misma persona, casi el mismo número de personas ocupan 8 minutos más. El circo romano tenía la capacidad de que cuando había mucho sol desplegaban pieles de corderos secas con manivelas para cubrir del sol. Y eso se implementó en nuestros estadios modernos hasta hace unos 10 años atrás. Entonces, ¿sabe para qué hicieron eso? Porque los emperadores y senadores romanos dijeron al pueblo, démosle pan y circo. Y ahí estaban, ¡que muera! ¡Que muera! Y se tragaban a nuestros hermanos vivos y era un espectáculo ver cómo los desmembraban. ¡Ay, pastor, terrible! Ah, pero nomás cae uno de nosotros y comete un error. ¡Que muera! ¡Que muera! Cosas que a veces no cambian, ¿eh? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿sabe quién la comenzó? Jesús. ¿Cómo avivo el fuego? Con sabiduría. Todo el mundo quiere adquirir oro, plata, piedras preciosas, posesiones. Y el hombre, uno de los hombres más ricos y no el más rico que ha existido, Salomón, dijo, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Porque es mejor que el oro y que el oro refinado, y que la plata y que la plata refinada. Y lo dijo un hombre que tenía plata por montones. Pero nuestras generaciones tienen el don de Dios y andan rebuscando el dinero. El Dios dinero. ¿Cómo avivo el fuego? Con la unción. ¿Recuerdan que les dije que era unción? Frotar, derramar sobre. ¿Sabe? En las mañanas. No sé, hay gente que dice, uy, hermano, ¿usted qué se está echando? Que le está yendo lo más de bien. Venga, déjeme, yo me unto. Sí, he visto gente que hace eso. Traspáselo a su devocional personal. Vaya por la mañana, dígale, Señor, yo no sé qué te untas, pero ven, yo me unto, frótame, ir, frotar. Si se aviva el fuego, no el don, el fuego. Pero también, y esto lo escribí antes de anoche, este punto me lo dio el Señor la semana pasada, como el viernes, este de la oración. Y anoche nos fuimos a ver una película que se la voy a recomendar, Cuarto de Guerra. Creo que todas las películas cristianas que hemos visto, esta es la mejor. Una señora de edad que todo lo que ha ganado en la vida lo ha ganado orando. El testimonio básicamente es de un hogar en crisis que se gana orando. ¿Usted quiere avivar el fuego? Ore. ¿Usted quiere avivar el fuego del don? Ore. Ore. ¿Sabe? Yo les he reconocido que no cantaba muy bien, pero oraba. Oraba. La gente pasaba por frente al templo y entraban y se entregaban a Cristo y estábamos cantando. Una vez yo dejé la alabanza y como 7, 8, casi 9 años después estaba predicando en algún lugar en Bogotá, en una iglesia de reconocimiento. Y yo veía que una mujer me hacía señas así y como que hizo la fila, hasta como que yo le que la dejaran pasar. ¿verdad? Se acercó y me dijo, usted no me conoce. Y dije, bueno, primera verdad, yo no la conozco. Pero yo sí sé quién es usted. Primera mentira, ella no sabía quién era yo, ya me veía predicar. Pero bueno. Dijo, yo le debo tanto a usted y yo. Pero si no la conozco, ¿cómo le debo? ¿O cómo ella me debía algo a mí? Dijo, una vez yo me bajé, pasaba por frente a una iglesia en la que nos congregamos y timbré, y normalmente yo me bajaba 2 cuadras antes, pero usted sabe cómo son los buses en Bogotá, uno timbra y se lo arrastraban hasta la casa, ¿verdad? No sé ustedes cómo sea en sus países, pero en mi país usted timbra, ¿verdad? En ese entonces creo que eso ha cambiado. Entonces lo llevaban unos 2 y 3 cuadras y uno empezaba, ¿qué? ¿Me va a llevar para su casa? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esos tiempos? ¿Qué? ¿Me va a dar comida? Entonces siempre lo pasaban a uno, ¿verdad? Pues resulta que en esa noche el bus la dejó lejos, dejó justo frente y estábamos cantando. Ella era una mujer con artritis degenerativa. Ella andaba así. Y tal vez el chofer dijo, la dejo aquí porque por alguna razón la dejó ahí. Escuchó cantar, se paró frente a la iglesia, entró, se sentó en la última banca. Mientras nosotros seguíamos cantando, que yo no cantaba bien, y creo que nunca aprendí a cantar bien, pero sí oraba. ¿A qué? Pero sí oraba. Oraba como un condenado a muerte. Yo no sé si los condenados a muerte oran, pero me imagino que sí. Oraba porque yo conocía mis deficiencias. Y ella dice, mientras usted cantaba, pastor, ya me había ascendido pastor, yo no era pastor, pero bueno, algo me pasó. Y se enderezaron mis huesos. Y yo fui sanada. Ah, mire, yo me enteré 9 años después que había pasado ese milagro mientras yo adoraba a Jesús. Y menos mal, porque si me entero de esto en esa época, todavía más orgullo tenía. Y así nomás me creía la última maravilla del desierto. ¿Sabe? Yo muchas cosas no sabía, pero sabía orar. Y tenía gente que oraba por mí. Siempre les he dicho, la hermana Ubaldina, la hermana María, la hermana... Creo que ya... Les digo, yo les decía mis sardinas, en Colombia referirse a sardinas son jovencitas, pero la más jovencita tenía como 70 años. Yo creo que ya están cantando con el Señor. Esas oraban. El único joven que oraba, ahí estaba llorando. Orando, orando. Señores, yo le agradezco. Mire, pueden decir lo que quieran de la iglesia antigua. Que éramos legalistas, que éramos religiosos, cualquier cosa. Pero esa iglesia oraba por todo, man. Por todo, man. Esas rodillas, usted me mira, las rodillas mías están percudidas. Yo le echo refrán. Nada, man. Esta generación de cristianos es más el YouTube que ven predicas cristianas que lo que oran. Y el problema es que el enemigo les hace creer que por ver una prédica ya oraron. No, no, no. Por ver una prédica en YouTube, en su tableta, ahí en su lugar de oración, no, eso. Chachas, ¿quieren encontrar el mejor esposo? Orando. Thank you, las solteras. Las casadas, no. Ya no podemos, no se aceptan devoluciones. Eso me salva a mí, ¿eh? Mi esposa dice, ¿por qué no se pueden hacer devoluciones? O si no, ya lo hubiera devuelto mío. Oración, no en la sensualidad. Chicos, ¿quieren encontrar la mejor esposa? Los solteros, los casados, no digan nada. Oración, mano. En oración. No es que uno tiene que orar y actuar. No, mijo, ore. Y cuando el Señor le diga actúe, actúe. Pero hay unos que ya la pasan actuando. Actúan de Brad Pitt y son Carlos Pérez. Y no oran. Después están, ¿a qué horas me casé con esta bruja? Hermano, usted tiene que orar por su esposa. Hay que avivar el fuego. ¿Para qué sirven los dones personales en medio de mis problemas? ¿Por qué tengo que avivar el fuego del don de Dios que está en mí? Miren, muchachos, otro error de los muchos que hemos cometido en la iglesia es quererle pretender mostrar a la gente que los dones espirituales son para ejercer solo en la iglesia. Permítanme. Gran cruzada de sanidad y milagros. Entonces, no vamos allá como los mopeds, ¿no? Todos allá en bolas, en grupo. Y asustan. Hay actos, gran concierto y todos allá vamos a saltar. Está bien, hay que ir a las cruzadas, hay que ir a los conciertos. Por supuesto, yo no tengo problema con eso. Me encanta ir a los conciertos buenos. A los otros no tanto. Hemos querido mostrarle a la gente que los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, el ministerio, el santo ministerio. Señores, los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Y hasta donde yo entiendo, la iglesia no es una edificación, no es una denominación, no es una organización. La iglesia está conformada por personas lavadas y redimidas por la sangre del Cordero, por el Hijo del Dios viviente, nuestro buen Señor Jesucristo. Por eso es que hoy les digo, los dones del Espíritu Santo no son para mostrarlos solo en la iglesia. ¡Qué don de sanidad tengo! ¡Qué don tengo! Aquí tráeme, no, señores, necesitamos el don de sabiduría en nuestra casa para que la esposa sea más sabia, el don de sabiduría en la casa para que el esposo sea más sabio y si ve venir el peligro haga lo que tenga que hacer, el don de discernimiento en nuestras familias para que las mamitas y los papitos digan, ese niño no me gusta porque no sé qué trae, algo raro. Necesitamos el don administrativo en nuestra casa para que dejen de venir crisis financieras y económicas por mala administración. Los dones son para edificar la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. La iglesia no son paredes. La iglesia no es un aviso. La iglesia no es nada. La iglesia somos nosotros. Los dones espirituales nos dan sabiduría para saber llevar un matrimonio, para saber llevar una empresa, para saber llevar nuestra vida espiritual. Para eso son los dones. No podemos seguir viviendo y levantándonos. ¡Ay, ese problema! ¿Qué voy a hacer? Nos jalamos los pelos, nos damos golpe de pecho, llamamos a 20,000 hermanos, oren. Pero no avivamos el fuego del don de ciencia, de la palabra de ciencia, en la intimidad con Jesús. Tengo este problema. ¿Qué tengo que hacer, Señor? El Señor te va a decir, corre esto, sube esto, haz esto. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el pueblo hebreo de Egipto lo sacó para tener una relación personal con su pueblo. Pero ellos dijeron, no, eso nos da susto, no tenemos tiempo, no sé, tantas excusas que pudieron sacar, y dijeron, ve Moisés, habla tú, y lo que el Señor nos diga, tú nos cuentas. Hoy tal vez ustedes no han dicho eso, pero no, y los problemas no me dejan pensar, llame al pastor, llame a la pastora, llame a la hermana Blanquita, que esa señora, el Señor la escucha, y que Dios le hable a ella, y que ella me hable a mí. No, Dios no quiere, Dios no usa intermediarios humanos, el único intermediario santo que tiene es el Santo de Israel llamado Jesús. Tú puedes venir y hablar con el Dios del cielo y de la tierra por medio de Él, por medio de nadie más. La iglesia cristiana no tiene papa, señores. La iglesia cristiana no tiene un hombre, un ungido, un Illuminatis. Todos ustedes son iluminados por la luz de Jesucristo. Todos ustedes tienen el poder de Dios morando en sus vidas. No dejen que Satanás los estropee más. Los dones son para tu vida. Sabiduría, ciencia para administrar lo que te ganas trabajando.
discernimiento para entender los tiempos de tus hijos. Tus dones están ahí. Ustedes son la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo no tengo los copyright del Espíritu Santo y nadie los tiene. El Espíritu Santo no le pertenece a un solo ser. Fue enviado a la iglesia, a todo aquel que invoca el nombre del Señor y es salvo. Cuando el Espíritu Santo viene, viene como los magos de Oriente, con regalos. Porque cuando tú invitas a Dios, Dios no se recuesta en tu casa. Si tú invitas a Dios a tu casa, dice: no te preocupes por mí, yo vengo con todo. No me des agua, yo vengo antes que necesitas los dones del Espíritu Santo para que tú los uses. Pero tal vez estás como ese cocinero. Echó la carne, puso la papa, echó el agua, pero no le prendió el fuego. Puede ser la mejor carne, la más cara de Smith o Bones, de vaquita que le hacen masajes, como la de las hamburguesas en el restaurante aquel, ¿verdad? $2,000 por una hamburguesa, que porque le hacen masajitos a la vaquita. Yo doy 80 y que me masajeen bien, pero no para hamburguesa, para seguir adelante. Los dones del Espíritu Santo no son propiedad privada de algunos. Los dones del Espíritu Santo son propiedad privada de Dios y se la dio a su iglesia. Toda. Tal vez tú no tengas el don de sabiduría, pero tienes el de la ciencia. Tal vez tú no tienes el don de la administración, pero seguramente tu cónyuge sí. Yo no tengo el don de la hospitalidad, pero conozco entre ustedes gente que lo tiene. Tal vez yo no tengo, el don administrativo, seguramente sí. Hoy el Espíritu Santo dice: los dones no son para la iglesia, son para tu vida. ¿Sabe? Si ejercieras el don administrativo, te hubieras evitado unas cuantas bancarrotas y unos cuantos problemas con tu cónyuge. Hay unas cuantas vergüenzas con los acreedores. Los dones del Espíritu Santo no son para un selecto grupo de iluminados. Esta iglesia de esta generación y este ministerio han sido dotados con dones del Espíritu Santo para usted, para usted, para usted. Pastor, yo llegué hace una semana. La Biblia dice: es como el aceite que desciende por la cabeza de Aarón, por las barbas y al pecho y va hasta el borde de las vestiduras. No importa si usted no está en la cabeza, en el pecho, si usted está en los bordes y apenas acaba de llegar, la unción y los dones del Espíritu Santo son para ti también. Pero tienes que avivar el fuego, no el don, el fuego. Pastor, ¿y cómo avivamos el fuego? Años antes de que apareciera mi Jesús, un muchacho que le decían que estaba loco porque comía miel silvestre y langostas. Dijo: detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni de desatarle el calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo. Y aquí les va una aplicación. En Levíticos capítulo 9, cuando él manda construir el incensario de fuego, le dijo: vayan, traigan la leña. Fueron al monte, los sacerdotes, trajeron la leña. ¿Saben quién prendió el primer fuego del tabernáculo? Dios mismo. Dice la Biblia que Jehová mismo prendió ese fuego. Y los sacerdotes tenían que mantenerlo encendido. Dios mismo va a prender el fuego si no lo tienes. Y si ya lo dejaste extinguir, ve al monte, trae madera y dile: Espíritu Santo, ten a cuentas con el Señor. Dígale: prende este fuego Y yo lo mantendré avivado con oración, con búsqueda, con la palabra, con servicio. Avivo el fuego. ¿Ustedes creen que es muy rico echar hacha y conseguir leña y partirla? Eso tiene trabajo. Mantener el don de Dios está ahí. Es irrevocable. Pero el fuego se lo haces tú. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. Pastor, ¿y si lo mío es un talento? Lo mismo. Cuando tú pones tus talentos aquí. Porque ¿sabía usted que algunos estadistas dicen que el único talento que con el tiempo se convierte en un don es este? El de los músicos. ¿Por qué lo dice, pastor? Uno se da cuenta que se convirtió en un don porque cuando ministran, se siente al Señor. Cuando son puros músicos, sigue siendo talento. He visto bandas que tienen los 30,000 y más watts de potencia y tocan por octavas y la maravilla. No pasa nada, mano. Y sale la hermanita ungida, orada, consagrada, ayunada, con una pistica. Se riega la presencia del Señor. Pastor, ¿cómo sabemos eso? Hay eventos en donde uno termina cantando y aplaudiendo al que cantó. Pero hay eventos donde uno termina aplaudiendo al que inspiró a este para cantar. Y eso es muy diferente. Dones del Espíritu Santo. Apóstol Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por la imposición de mis manos. ¿Tienes el don de la maestranza? Avívalo. ¿Tienes el don administrativo? Avívalo. Avívalo. Practícalo en tu casa y cuando el Señor te diga es tiempo de que sirvas en la iglesia, sirve en la iglesia. Pastor, ¿hay que echar primero en la casa? Sí, es mejor allá. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el dulce Espíritu Santo. Aquí está mi amigo el Espíritu Santo, pero su amigo el Espíritu Santo. Porque no solo es mi amigo, es su amigo. Aquí está. No tienes que estar en éxtasis raros para sentirlo. Está aquí. Colóquese de pie. Empiece a hablar con Él. Dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Este hombre adelante acaba de decir que yo tengo un don. Ni sé cuál es. ¿Por qué no me dices? Yo quiero el don de mandar. No, ese no es un don. Yo quiero el don de ser jefe. Ese tampoco es un don. Qué curioso que la palabra carismata para el griego en español se traduzca como don. Y esto lo he compartido y lo quiero compartir una vez más. La gente que venía de España se le decía Don Pascual y de la Santísima Trinidad y Garcés. La gente compraba por miles de pesos, por libras de oro en ese entonces, el título don, que quiere decir de origen noble. Haciendo un juego de palabras con el español, don del Espíritu Santo es de origen y muy noble, señores.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.